Bueno, estamos de vuelta ya, 25 minutos sobre las 8 de la mañana. Saludos a todos aquellos que están al otro lado de la FM y, como siempre, al otro lado de la televisión en el turno de tarde y de las redes sociales. Estamos hablando mucho de la oliva últimamente, pues porque la política nos ha llevado hasta allí por los últimos movimientos, pero también queremos darle también tiempo y espacio a la gestión que se está realizando. En este caso está con nosotros Luis Alba, muy bienvenido.
Muchas gracias,
gracias por estar aquí, concejal de Obras además, y Julio Santana, en este caso de Playas. Bienvenido, Julio.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
Bueno, quizá ustedes han sido el grupo que ha estado más en la sombra, silencio, no sé cómo llamarlo, ha estado en una discreta situación a la espera de todo lo que está sucediendo en el municipio de La Oliva. Vamos a hablar de obras y vamos a hablar de gestión, que seguramente al vecino y a la vecina le parece mucho más interesante que las contiendas políticas que están creando lo que están creando. Pero sí me gustaría conocer su opinión, cómo no preguntarles por lo que está sucediendo en La Oliva actualmente.
Bueno, pues nada, lo que está en este momento, el grupo de gobierno se ha quedado en minoría por una decisión que ha tomado un grupo al abandonar el actual grupo de gobierno, un grupo político, en este caso el grupo En Marcha de Pedro sí. Amador. Y nada, lo que corresponde ahora es intentar tener una nueva mayoría para trabajar lo que queda en legislatura lo más tranquilo posible, que es lo más que está pidiendo los vecinos de La Oliva.
¿Ha habido alguna reunión con Pilar González hasta el momento para conocer los motivos, para poder analizar esta coyuntura?
Bueno, yo creo que no, reunión, nosotros tuvimos una telefónica justo antes de tomar la decisión, porque yo me encontraba fuera de la isla, y yo creo que están medianamente claros cuáles son las circunstancias que han llegado a la toma de decisión, en este caso de Pilar, ¿no? Lo sabemos todos los que estamos dentro del grupo, el grupo de gobierno, y por lo tanto yo creo que los que tendrían que dar todo tipo de explicación sería tanto Pilar por un lado como que la alcaldesa, que fue la que tomó la decisión, pero sobre todo también que lo hiciera el grupo En Marcha, pero que lo hicieran de manera sincera y correcta. Creo que sería lo más lógico. Por eso nosotros no es que nos mantengamos al margen de esta disputa, ni mucho menos. Nosotros desde un principio hemos solicitado y he escuchado una entrevista donde él dice que no es así, pero sí, tengo pruebas de ello, donde hemos solicitado una mesa de seguimiento del pacto para intentar suavizar la situación que se estaba viviendo y nunca se produjo. Pero bueno, yo creo que si se hubiera hecho en ese momento, parte de estos problemas ya no los hubiéramos tenido. Y no solo así, incluso después de tomar este tipo de decisiones, al estar yo fuera de la isla, también lo que propuse es que me esperaran a que llegáramos, que no tuvieran que tomar una decisión a la ligera, y que es una situación que se puede reconducir, como 40.000 problemas que hemos tenido y se han resuelto también.
De hecho, preguntamos a Pedro Amador precisamente por esa reunión que había solicitado el Partido Socialista en el mes de agosto. Uh-huh. No estamos hablando ni siquiera de un 29 de diciembre, cuando prácticamente se precipitaron las circunstancias. No sabía nada de esa petición de la reunión.
Yo le puedo garantizar que sí lo sabía, e incluso yo sé que también algunas compañeras de él ponían duda que eso fuera así, y le tuve que demostrar también que sí, que se solicitó una mesa de seguimiento del pacto y que hasta la fecha no se había producido, ¿no? Y además, incluso me extrañó el abandono de un día para otro con el tema del grupo de En Marcha. Me lo sorprende, entre comillas, porque el día anterior estuvimos juntos, Pedro y yo, y no, en ningún momento me dijo, mira, nosotros vamos a tomar esta decisión, o qué te parece esto. Nada, como si no hubiera pasado nada, y el día siguiente pues se hace la rueda de prensa donde dice que sale del grupo de gobierno.
¿Cómo va a quedar el ayuntamiento en este momento? Porque son muchas áreas y son importantes. Son áreas además complejas que requieren de mucho trabajo, de mucha concentración. Estamos hablando de parques y jardines, donde hay mucho por hacer, de cultura, que es un municipio que siempre ha tenido y se ha caracterizado por una agenda muy viva, muy dinámica. ¿Cómo creen que va a quedar este organigrama? Bueno, ustedes saben cómo va a quedar este organigrama, pero ¿cómo lo ven para desarrollarlo? ¿Con más dificultades, menos concejales, Luis?
Bueno, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Nosotros en la mayoría absoluta en el municipio de La Oliva la compondrían un mínimo de 11 concejales. En este momento somos 10, sí. Por lo que, bueno, deberíamos afrontar la totalidad de las concejalías. Yo entiendo que con total normalidad. De todas maneras, el reparto definitivo lo daremos a conocer pues cuando se establezca realmente para pues no adelantarnos a los acontecimientos, aunque ya más o menos se tiene asumido las competencias que van a ir distribuidas entre los concejales.
¿Han exigido ustedes como Partido Socialista unas áreas determinadas?
Hombre, sobre todo áreas transversales que en el día a día vemos que se desempeñan de manera mucho más ágil.
Claro.
Como por ejemplo, que es una de las que en principio vamos a asumir, que es la de tráfico, ¿vale? Es un área que está muy ligada a obras y servicios, que es muy, muy, como decía, muy transversal, y que entendemos que por la experiencia, ¿no?, de que sería mucho más ágil el que estuviera gestionada por, en este caso, por mí, al llevar la concejalía.
Pero también Parques y Jardines, ¿no?, por ejemplo.
Parques y Jardines es una concejalía también transversal, pero bueno, esa en principio la va a llevar el compañero Jero Lozán.
Uh-huh. Y ustedes están de acuerdo con ese reparto, quiero decir, ¿no? Bueno, no ha habido ningún tipo de disputa interna.
No, para nada. Nosotros hemos expuesto nuestro pensar y los demás compañeros el suyo. Es verdad que hay varios concejales, dos concejales que tenían las competencias un poquito más suaves y también van a tomar
Tony Pereira
y Carmen, Mari Carmen.
¿Tony Pereira apunta al próximo concejal de Economía y Hacienda?
Bueno, por ahí van los tiros. Uh-huh. Sí, por ahí van los tiros.
María del Carmen Rodríguez.
María del Carmen, me parece que...
A ver,
Contratación.
Que hasta ahora era disciplina urbanística,
sí, contratación,
¿no?,
y disciplina urbanística. Ahora mismo la estaba llevando disciplina urbanística y va a coger contratación.
Pero de alguna forma también eso perfila a un grupo de gobierno que está apuntalando a Pilar con sus personas de confianza. Tony Pereira, ¿quién lo diría? Pero también María del Carmen Rodríguez, puesto que contratación, economía y hacienda, disciplina urbanística, urbanismo van un poco de la mano, ¿no?, dentro del grupo de la alcaldía.
Sí, porque es que también nosotros tenemos una serie de concejalías que, como digo, el que mucho quiere abarcar al final no aprieta poco, ¿no? Pues, entonces, nuestras concejalías también tenemos muchísimo trabajo que hacer y ir tomando más concejalías para no tener cubierto todas las necesidades, yo creo que no es lógico tampoco. Nosotros nos vamos a volcar en las nuestras y el resto de responsabilidades que se repartan entre otros concejales también, lo vemos lógico.
Bueno, parece ser que Seguridad y Emergencias se mantiene con la alcaldesa, en este caso.
Sí, en este caso,
Pilar,
sí,
González,
lo sigue a su manera.
Por lo tanto, si podemos ir más o menos perfilando lo que va a ser el nuevo gobierno de La Oliva, a falta de las declaraciones oficiales de la alcaldesa, Parques y Jardines sería Jero Lozano, Tráfico, Luis Alba, que hoy está aquí presente, Tony, Hacienda y Accesibilidad. Jero, además, asume, Jero Lozano, Parques y Jardines, Patrimonio Histórico y Cultura, que se suman a Deportes. Y María del Carmen Rodríguez sería Contratación y, en el caso de Pilar, Seguridad y Emergencias, como acabamos de decir. ¿Le sorprendió la postura de Oliver González de no entrar en el gobierno?
Bueno, sorprendernos no nos sorprende nada en esto de la política y más en los últimos tiempos. Es decir, la responsabilidad de, en este caso, Oliver González es única y exclusivamente de él, el optar a formar parte de la nueva mayoría de gobierno o de quedarse fuera. En cualquier caso, respetable cualquiera de las opciones que él tome. Él ha dado sus declaraciones, ha dado sus argumentos. Tampoco son argumentos, digamos que, definitivos. Y bueno, y le corresponde a él el tomar la decisión que considere.
¿Les hubiera gustado en cualquier caso, Luis?
A nosotros lo que nos gusta es gestionar de la manera más tranquila y concentrada posible. Para ello tenemos que articular mayorías que nos permitan este tipo para que podamos estar concentrados en exclusivamente, que lo seguimos estando, en la gestión municipal, y para ello, como digo, hay que conformar una mayoría suficiente que lo permita. En base a los últimos acontecimientos y a que el partido En Marcha pues se baja del tren, pues efectivamente tenemos que valorar la posibilidad de que se incorpore como mínimo un concejal que permita esa estabilidad y esa mayoría. Hasta el momento pues no se ha podido conseguir. Seguir concentrados en la gestión, que como hemos venido demostrando en este año y medio, es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa desde el primer día. Como bien decías al principio, venimos aquí a hablar de gestión. Creo que en todas las entrevistas que hemos dado en este medio, que no han sido pocas, nos hemos concentrado no entrar en ese juego político de siempre, sino en intentar aprovechar los minutos para trasladar a...
Para informar,
sí, para informar, para trasladar a los vecinos sobre todo lo que tenemos en marcha, todo lo que nos queda por hacer. Y es a lo que nosotros estamos más cómodos y en lo que nos ocupamos en la mayor parte del tiempo, ¿no?
Y bueno, y ahí están las redes sociales de ambos concejales, donde hacen siempre el antes y el después de todo lo que están haciendo para que no haya ninguna duda, ¿no?, de las diferentes obras y actuaciones. Pero claro, cuando tenemos una entrevista con Pedro Amador, que es el centro de la noticia, o ha sido el centro de la noticia las últimas semanas, y preguntándole por una situación que le corresponde a su partido, de repente apunta hacia Luis Alba y saca una nueva ficha en este tablero diciendo que el cese a quien estaba orientado y apuntado era al concejal Luis Alba, pues se abre un montón de interrogantes. ¿Qué está pasando entre Luis Alba?
A mí en particular me entristece primero que se haya terminado, digamos que se haya roto el pacto que suscribimos en su momento las tres formaciones políticas, porque entendemos que nosotros por lo menos a día de hoy no nos arrepentimos de ello, en el sentido de que nos permitió poder entrar. Somos un partido de gobierno, tuvimos la máxima representación o el máximo apoyo del pueblo de La Oliva de la historia al Partido Socialista, y entendíamos que debíamos entrar y defender o demostrar lo que llevábamos dentro y lo que habíamos propuesto. Creo que en este año y medio lo hemos podido hacer, y desde la oposición no lo hubiéramos podido demostrar. La gente lo está recepcionando así, y eso es lo que a nosotros nos da fuerza para seguir día a día. Como digo, triste por los acontecimientos, y a partir de ahí, pues yo creo que en lo que se debía de estar, digamos que concentrado a la hora de realizar exposiciones públicas, es en los problemas quien los tenga, y no meter a tercero. Efectivamente, me nombran a mí. Mire, yo no le suelo hacer casos, por lo menos en los medios de comunicación, por responsabilidad política, es a los dimes y diretes. Porque dimes y diretes hay 20.000 al día, como que se tenían otro pacto ya preparado, en el que el Partido En Marcha entraba con un nuevo grupo de gobierno y podemos estar tirándonos la piedra, pero yo creo que la gente está cansada de todo esto. Yo intentaré seguir siendo honesto con lo que pienso y con lo que defiendo, lo que debe ser un responsable político. Dimes y diretes, como digo, los podemos comentar off the record, y sabe Dios lo que tiene de cierto y lo que tiene de mentira. Yo estoy aquí desde el primer día para gestionar mis áreas y para trabajar por y para el municipio, y no sé lo que pasará mañana. Por eso siempre que me levanto lo hago con la energía, o me obligo a tener la energía como si no hubiera mañana. A partir de ahí, ya le digo, me entristece primero el que se haya roto un grupo de gobierno que entiendo que estaba haciendo las cosas bien, y también me entristece el verme involucrado con rumores que no sé hasta dónde pudieran ser ciertos o mentiras, por parte, como digo, de... En este caso no creo que sea protagonista del problema que hemos tenido en La Oliva, y no me gusta ser escuchado en los medios de comunicación en algo que no... En esta ocasión no soy protagonista.
Bueno, para terminar, Julio, ¿consideran que Pedro Amador ha jugado mal sus cartas? De alguna forma había una expectativa a que se formase una alternativa de gobierno.
Bueno, eso es lo que se comenta.
Si no, ¿para qué todo este movimiento?
Por activo, ¿no? Pues siempre se está comentando después de esto, y bueno, ya lo he dicho, me remito. Sé que he escuchado versiones de algunos miembros de En Marcha hacia en esa dirección, y otros que no. Pero sí es verdad que no se ha dicho toda la verdad, no se ha dicho en esas entrevistas o en esa exclusiva, vamos a decirle de alguna manera, no se ha dicho toda la verdad. Y nada, nosotros no podemos estar haciendo juicio de valores de lo que nos ha dicho, ¿no? Y sino de lo que se insinúa, y no vamos a entrar ahí. Nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar, a cumplir con nuestras obligaciones hacia nuestros vecinos, y no queda otra, ¿sabes? A mí que que venga tirando balones contra ahora contra mi compañero Luis Alba, me parece cuanto menos de mal gusto, ¿no? Principio y eso de que estamos siempre en problemas, discutiendo y demás. Yo digo, los compañeros que más discuten en ese grupo de gobierno, porque lo hacemos todos los días, somos, estamos aquí, los dos, estamos con nuestras consejerías, son transversales también, y él piensa una cosa, yo pienso otra, y entre los dos intentamos sacar una solución y discutimos prácticamente todos los días. Nuestras mujeres dicen que parecemos nosotros el matrimonio entre nosotros, en vez de estar casados con ellas, estamos casados, nosotros estamos fijos discutiendo. Pero bueno, son cosas que yo creo que se han tomado algunas decisiones muy precipitadas y que no se han dado momentos para intentar solucionar los problemas antes de tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que nosotros nos ofrecimos para de una manera u otra llevar a buen puerto este tipo de...
Arbitrar, ¿no? Este conflicto que
sí,
había.
Sí, pero uh-huh. Ni siquiera de árbitro, sino más... Yo creo que cuando el árbitro al final toma una decisión para uno y para otro, y en este caso lo que había que hacer es conciliar y decir, oye, vamos a solucionar un problema más, porque hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo a la hora de gestionar, más que problemas personales entre los compañeros o personales o de grupo político dentro del grupo de gobierno. Nosotros lo que tenemos que dedicarnos a trabajar. Estamos Luis no, porque es la primera vez que está en un grupo de gobierno. Yo sí ya estuve en un grupo de gobierno donde éramos 7, no 10, éramos 7, y era muy difícil trabajar, sobre todo por la clase de oposición que estaban haciendo, que era el no por el no, e incluso tuvimos que tomar una decisión en contra de lo que había acordado el Pleno, porque es verdad que nos avalaba la ley, cuando uh-huh. cuando pagamos toda la deuda bancaria que teníamos nosotros desde el Ayuntamiento de La Oliva, en aquella época eran 8 millones de euros, y lo pagamos con el remanente, aunque ellos decían que no, que se podía seguir pagando a plazo, y pagar a plazo era 2 millones de euros en aquella época de intereses, y nosotros lo que tomamos la decisión, porque así lo recogía lo que era las reglas del gasto, que lo primero que había que pagar era la deuda bancaria, lo quitamos, lo pagamos, y lo tomamos, fue una decisión que tomamos entre 7, cuando eso estaba Pedro Amador de alcalde, y estaba el Partido Popular con 3 concejales y el Partido Socialista con otros 3, y tuvimos que tomar decisiones muy, muy serias y lo hicimos. Hoy somos 10, ahora estamos 10, y los 10 tenemos que repartirnos el trabajo y los 10 tenemos que sacar esto adelante, con o sin el apoyo de la oposición.
Uh-huh. Bueno, va a ser una temporada, además estamos a un año de las elecciones, quiero decir, se junta todo, ¿no? Uh-huh. Hay un contexto ahí y una presión mayor. Señores, vamos a hablar de obras, porque decía su compañera Sara Estévez, también del Grupo Socialista, uh-huh. que lo que quería dejar claro en todas las entrevistas, en todos los canutazos a prensa, las declaraciones, es que las fiestas no se montan solas, que son un ejemplo de cómo tienen que ir totalmente unidos y coordinados el trabajo de muchas personas. Por ejemplo, esa gran carpa que se ha instalado y que dio cabida a que tantísimas personas vinieran de todas las islas para ver a José Vélez, pues tenía un suelo que requirió que ustedes tuvieron que trabajar, ¿no? Un poquito más, pues para que ese firme, en el caso de encima del chaparrón de agua que cayó, pues no se convirtiera en un lago. Es decir, hay todo un trabajo de obras que también va de la mano de festejos.
Sí, la obras y servicios es la concejalía más transversal de cualquier ayuntamiento. Tenemos que colaborar con todos los eventos y con todas las historias que van saliendo, temas de infraestructura de todas las concejalías y demás, y en el caso de los festejos, pues va muy, muy de la mano, ¿no? Uh-huh. Desde aquí siempre agradecer el compromiso de los operarios municipales para que cualquier incertidumbre, digamos que adversidad que se nos presenta, como es el caso de esta semana pasada del chaparrón de agua que...
Por ejemplo,
que,
¿no?
Sí, se nos rompieron grupos electrógenos, hubo que estar sustituyéndolos, tuvimos que quedarnos un poquito más los últimos días, sobre todo el último día, para que nada fallara. Y bueno, eso viene dentro de la responsabilidad y del trabajo de cada uno. Por eso nunca me gusta dejarlos atrás y siempre ponerlos delante como protagonistas, porque gracias a ellos pues hoy estamos destacando la sorpresa en cuanto a la festividad de la Candelaria, una festividad de la Candelaria que no se vivía así, yo no la recuerdo, con un cartel que está siendo un total y absoluto éxito, con una feria también que las posibilidades han permitido que pudiera estar en Fuerteventura y dentro de Fuerteventura que pudiera estar en La Oliva. Solo queda felicitar a nuestra compañera y al equipo de festejos por...
Que ayer la felicitaba el señor Calero, ¿eh? Y lo ha hecho, bueno, lo ha mostrado a través de las redes. Le vamos a mandar un saludo desde aquí a ese miembro del Partido Popular también de La Oliva. Está muy bien cuando el partido de... Bueno, en este caso ustedes cogobiernan con el Partido Popular, pero está muy bien que otras formaciones políticas se acerquen y digan, oye, muy buen trabajo, ¿no?
Hombre, yo el otro día estaba pensando y yo recuerdo en el año que estuvimos en la oposición, en mi corta experiencia política, yo critiqué un problema que hubo con la sanidad a un concejal, en ese caso del grupo de gobierno, porque entendía que no nos podíamos poner de lado. Yo sé que la sanidad es una competencia regional, pero no nos podíamos poner de lado, sino preocuparnos y ocuparnos de ello a través de dentro de nuestras posibilidades. Y también felicité en público y en las redes sociales al concejal en aquel momento de Obras y Servicios por una acción que se hizo en la travesía del Roque al Cotillo con el alumbrado público. Yo creo que hay que ser constructivo. No solo es como estoy en la oposición voy a criticar todo lo que se hace, y cuando se hacen las cosas bien, como mucho me callo o intento buscarle también la vuelta para criticar. Hay que ser constructivo y eso le da valor a las personas y a los partidos políticos.
Exacto.
Están equivocados aquellos que solo hacen oposición destructiva. Eso a la gente también les cansa. Te toca estar en la oposición y no vas a perder ningún tipo de simpatía por expresar si una cosa está bien, valorarla. Tampoco es cederte, pero sí que valorarla positivamente. Eso da credibilidad en un momento en el que la política está tan denostada.
Además que es muy... define, ¿no? Yo
creo que sí, que debemos de aportar un poco de honestidad en esto de la política, que cada vez, como digo, está a un nivel más bajo.
Bueno, vamos a hablar sobre las obras que están desarrollando en este momento. Volvemos a retomar El Cotillo, que ha sido una obra muy ambiciosa, que debe estar ya prácticamente finalizando, ¿no? En los últimos coletazos.
Bueno, Luis, mira, en esta semana, a finales de esta semana, vamos a recepcionar el primer lote de aceras accesibles en el pueblo del Cotillo. Son unas aceras que marcan un antes y un después en el pueblo. Ya firmamos el lunes pasado el acta de replanteo del segundo lote de aceras accesibles del Cotillo.
Por aceras accesibles entendemos las aceras, por ejemplo, que tenemos en Puerto, que carecen de bordillo.
No, esos son vías continuas, que se les llama, que son aquellas vías en donde no hay diferencia de altura entre lo que es el área por el que circula el peatón del área de circulación de vehículos. Son diseños de vías públicas que toman los técnicos en base a normativas y a criterios, pero no es el caso. Nosotros estamos apostando por la tipología o el dimensionamiento de vía que más tradicional, que es con el bordillo que diferencie lo que es la calzada. Y como te digo, esta semana recepcionamos el primer lote de aceras. Y la semana pasada ya firmamos el acta de replanteo para el inicio de ese segundo lote. Pero no nos quedamos ahí. Ya tenemos proyectos terminados para dos lotes más en el pueblo del Cotillo, por lo que la predisposición de este grupo de gobierno a seguir dotando de infraestructuras de calidad y necesarias en el pueblo de Cotillo está garantizada, pero no solo en el pueblo de Cotillo, sino también en el pueblo de Corralejo, los dos núcleos turísticos por autonomía del municipio. Con varios proyectos también importantes, como la calle Galicia, como Isaac Peral, como la finalización de la calle Lepanto. Estamos también trabajando en la totalidad de las aceras de Geafón. Sí. Con el trasiego diario seguimos intercalando el proyecto que denominamos desde la Concejalía de Obras y Servicios Calle a Calle. El año 2021 terminamos toda el área o todo el sector Bristol, Corralejo, Casco Viejo. Ahora nos vamos a meter en la zona colindante, calle Bocinegro, calle Juan de Austria. Son los límites, que es en la trasera de la calle principal de Corralejo, de la avenida Nuestra Señora del Carmen, hasta arriba, hasta la primera calle anterior a Juan Carlos I. Con eso que estamos haciendo, de manera sectorizada, ir abarcando la totalidad, no solo de las principales arterias de Corralejo, que siempre las personas siempre decían, oye, siempre te vas a las calles más, a las arterias más importantes en cuanto a turismo, y que es importante porque, oye, vivimos de ello, pero también tenemos un pueblo donde viven las personas y también tiene que ser atendido. En definitiva, tenemos muchísimo hecho, ya podemos demostrar con ello muchas de las cosas que estamos haciendo, y la planificación necesaria, como decíamos en esa hoja de ruta, el trabajar ya, que se vea resultado inmediato, pero también trabajar a medio y largo plazo. Nosotros estamos aquí hoy, mañana no lo estamos, pero por lo menos que quede ese trabajo hecho para que el ayuntamiento no se pare. Nosotros tuvimos un déficit de proyectos cuando entramos, tuvimos que dedicarle el año pasado precisamente a ello. Hemos invertido bastante y tenemos en la actualidad más de 20 nuevos proyectos de infraestructuras de diferente índole, plazas, aceras, alumbrados públicos, etcétera, para, como digo, garantizar que ahora el problema o el interés o la preocupación sea la búsqueda de financiación para poder ejecutarla. Que no nos limite el que nos llegue en algún momento dinero de cualquier administración y no tengamos proyectos donde poder trabajar de manera inmediata.
Julio, yo no sé si quiere añadir algo después de todo este glosario que nos ha contado y se ha quedado corto, ¿no?
Sí, sí, porque podíamos particularizar en este... y es un área muy relacionada con Julio, y es que hemos logrado, digamos que desbloquear a, 20 años de incertidumbre en cuanto a vamos a hacer el paseo marítimo en el Cotillo, vamos a iniciarlo. Bueno, ya tenemos las tres proyectos. Tenemos aprobado en el presupuesto general para 2022 la primera fase. Nosotros el año pasado, antes de hacer eso, hicimos un ejercicio de participación en cuanto a la idea que quería el pueblo en la forma de ese paseo marítimo. Lo consensuamos, hicimos un anteproyecto con una idea, un paseo sostenible que se mimetiza mucho con el entorno y muy sensible. Fuimos al gobierno de Canarias, a Planificación Territorial, que es quien lleva las competencias en materia de servidumbre de costas y con costas, y les enseñamos el modelo de manera informal para ver si nos daban el ok al planteamiento. Nos dijeron que sí, en base a eso se generó el proyecto, ya lo tenemos, y ahora es cuestión, ya tenemos la financiación porque hemos apostado este gobierno local por financiar esa primera fase. Y ahora lo que nos queda es sacar las obras a licitación. Tendremos que trasladar ese proyecto, como digo, a Planificación Territorial de la Costa, porque necesitamos informes favorables de estas administraciones. Entendemos que no va a haber problemas en ese sentido, ya que enseñamos ese proyecto antes de terminarlo para tener ese visto bueno, y estamos rompiendo hitos de esa índole.
Ay, a mí cada vez que me dicen costas, Julio, supongo que usted que trabaja en playas y tendrá con ellos también sus más y sus menos, me parece que ahí se ralentiza todo, ¿no? Que toda la velocidad de vuelo que llevan y toda la velocidad de crucero, ahí se puede ralentizar en este caso.
Bueno, de momento, dentro de lo que cabe con el nuevo jefe de la demarcación provincial de Costa, tenemos muy buena relación. A mediados de diciembre vino Fuerteventura, vino a reunirse con nosotros, cumplió con su palabra, que dijo que no, que los temas de la oliva lo íbamos a tratar aquí con ellos, y le llevamos todos los proyectos que teníamos también. Él, entre otras cosas, nos pide disculpas porque él conoce todo el lío que ha tenido, sobre todo la autorización, lo que es la concesión administrativa para el tema de hamacas, chiringuitos y kioscos en grandes playas y los sectores deportivos. Pero dentro de lo que cabe, ahora con este señor, con Alberto, pues tenemos una muy buena relación, y por lo tanto creemos que no se va a estancar tanto los proyectos como antiguamente. De hecho, incluso con el tema de obras y demás que estábamos haciendo en Cotillo, no paramos en Cotillo. En la zona de Piedra Playa tenemos los proyectos, y ese proyecto también se lo pusimos tanto a Costa como a Servidumbre de Paso de Protección de Demarcación de Costa en el Gobierno de Canarias.
Sí.
Y también han dado el visto bueno, seguimos con ese proyecto. Nos falta, bueno, la financiación también la hemos metido para financiarlo en dos tipos de ayudas económicas, y podríamos hacerlo con dinero no municipal, sino con ya con dinero de otras administraciones. Y
los accesos a Piedra Playa.
Los accesos de Piedra Playa, que es una obra que hasta ahora yo vemos que es súper necesaria. Hemos visto como mucha gente se ha caído.
Que ya era hora, ¿no?
Bajando por ese
tipo. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, sin ir más
sí.
lejos.
Sí, bueno, la semana pasada lo que fue un poquito más atrás. Sí, y fue un accidente más que porque fue a intentar rescatar un perro y al final
salió. Sí, al final salió. Señora. Pero, y bueno, y poco le pasó, ¿no?
Sí.
Para lo que le podía haber sucedido. Pero es verdad. Que estemos hablando en el año 2022 de que para acceder a una de las playas más turísticas de Fuerteventura haya que bajar prácticamente,
sí,
pues como bajamos todos.
Hay muchos que no bajan caminando precisamente.
No, entonces, claro,
ya hemos visto todos los socorristas que cada dos por tres nos daban los partes donde dice, mira, hemos tenido que atender a una persona que con daño en la rodilla o en los brazos, porque se ha caído por esta vereda que habían de acceso. Entonces lo que vamos a hacer es una especie de escalera donde se mezcla la piedra y la madera, el entorno, para no variar mucho el entorno, no haber mucho impacto visual negativo con Piedra Playa. Y la verdad que consta, de momento no me puedo quejar. Yo por lo menos de momento no me puedo quejar. Es verdad que se retrasa mucho los trámites administrativos, pero como él también dice, es un solo departamento para toda la provincia de Las Palmas. Y como toda la isla está rodeada de mar, todo lo que viene con temas de costa tiene que pasar por nosotros y es mucho trabajo para el número de personas que tiene. Yo lo entiendo, pero también le traslado el malestar por todos los que vivimos también de la costa. Ahora,
claro,
el tema de la economía azul, tenemos que tener en cuenta que todo va a pasar por ellos y es algo que se tendrá que reforzar esos departamentos, como el resto de administraciones se tendrán que reforzar también. También tenemos otros temas en el Cabildo con medio ambiente que se retrasa, ¿sabes? Y son proyectos que están ahí y que reconocemos que son muchos proyectos los que se llevan a ese tipo de departamentos, pero bueno, son cosas que cuando se asumen competencias deberíamos de asumir también, solucionar todos esos problemas y no solo tengo las competencias y cuando yo decida yo avisaré y ya les mandaré el escrito.
Vaya, sí, sobre todo porque al final quien lo paga es el vecino, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Julio Santana, Luis Alba, muchísimas gracias por participar hoy. Son concejales muy escurridizos, ¿eh? No se crean, ¿eh? Cuestan mucho trabajo, ¿eh? Vienen como los impuestos con trimestrales, o sea, no es fácil tenerlos aquí porque siempre están en las obras y siempre están en la calle. Normalmente no son tan dados a los micrófonos. A ver si cambian de costumbre y nos cuentan un poquito más, sobre todo para informar a los vecinos, pues de esas obras que se están haciendo. Un vecino nos decía a través del WhatsApp, bueno, es que ya hay aseos, cuartos de baño en la playa del Waikiki para que todo el mundo, bueno, pues son ese tipo de servicios.
No me gusta que llamen la playa así, Corralejo Viejo, Playa de la Galeta, ¿sabes? Porque Waikiki es un local que tengo mucho respeto, pero
Corralejo Viejo, tiene toda la razón.
Corralejo Viejo.
Bueno, pues en Corralejo Viejo allí hay aseos y nos lo decían, que estaban muy contentos de que esto así fuera. Bueno, pues ese tipo de servicios. Gracias por acompañarnos y buena suerte en esta travesía.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y a ustedes no se vayan. Vamos a hablar con Domingo Pérez, consejero de Artesanía, Industria también y Energía del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y hablaremos, entre otras cuestiones, de la Feria Insular de Artesanía.